Hasta la fecha, en este capítulo, hemos aprendido cómo los últimos iban a ser los primeros y cómo los primeros iban a terminar como los postreros. Y cómo el concepto implicaba nuestras vidas al servicio y cómo Cristo mismo vino para servir y no para ser servido. Terminamos con el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Con esta introducción podemos ya continuar al versículo 29. Y hoy vamos a estudiar 29 hasta 34. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Ya estamos un poco tarde en el ministerio de Jesús. Y el pueblo ha visto muchos milagros, muchas sanidades. Ya es después del milagro de levantar a Lázaro de los muertos, aunque el evento no está grabado aquí en Mateo, sino en Juan. Pero por esto ya hay más de 1,000 personas siguiendo a Cristo. Es un grupo bastante grande. Muchas con peticiones, muchas personas con preguntas, otras personas solamente esperando ver algo nuevo, algo interesante. Pero con tanta gente alrededor de él, no era fácil llamar su atención. Es más, Cristo estaba llegando a Jerusalén para morirse. Morirse en un cruel espectáculo. Y esto estaba sobre su mente. Sabemos esto porque habló mucho del asunto. Vamos a Mateo 20 y 17, aquí en el mismo capítulo. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azotan y le crucifican, mas al tercer día resucitará. Todo esto estaba sobre su mente. Entonces, estaba ocupado en esto. Bueno, versículo 13 dice, y dos ciegos que estaban sentados juntos al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando dice aquí, clamaban, la palabra quiere decir que clamaba con todas sus fuerzas, porque ya había bastante ruido con toda la gente caminando con Cristo. No era fácil tener la voz escuchada. Y mira, hermanos, ¿cómo está llamando a Cristo con el nombre Hijo de David? Es como que con ese nombre ellos estaban afirmando, nosotros sabemos que tú eres el rey. Nosotros sabemos que tú eres el que vino para cumplir todas las profecías del Testamento Antiguo. Nosotros sabemos que tú eres el Mesías prometido. Estos hombres no pudieron leer ni ver cómo Cristo trabajaba con la gente, pero escuchaban mucho. Después de todo, como dice en Romanos 10, 17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los que solamente ven lo que pueden creer tienen grandes problemas. Y a lo mejor estos ciegos se fueron al templo, escuchaban las enseñanzas, escucharon atentamente cuando la Biblia estaba leída. También escucharon a la gente hablando de todos los milagros y por esto el Espíritu Santo les dio una fe fuerte, aunque no tenía nada de visión carnal. Espiritualmente estaban viendo bien. 31. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Como todos nosotros que tenemos fe, había siempre oposición. Los demás que estaban observando a Cristo pasar por su pueblo querían ver algo o escuchar algo y eran una irritación tener estos dos don nadies gritando en sus oídos. A lo mejor gritaban, ¡cállate vos! Porque querían disfrutar un momento de ver a Cristo. Pero estos ciegos eran personas inteligentes. Sabían que si Cristo estaba pasando por ahí, había mucha posibilidad de que jamás pasaría de nuevo por estos caminos. Y era cierto. Estaba en rumbo a Jerusalén para morir. Esto pudiera ser su única y última oportunidad de tener contacto con Cristo. Y ellos querían aprovechar del momento. ¿Y tú, hermano, hermana, tienes esta prisa, esta urgencia? Muchos en cada generación son bien tímidos. No reconocen cuando tienen oportunidades grandes. Y cuando las tienen, actúan como los que son esclavos por el temor del hombre. Siempre tienen temor de lo que van a pensar los demás. Tienen temores y angustias de ser reprendidos por otros. Pero estos ciegos no. Gritan como con una desesperación, sabiendo que a lo mejor esto sería la única, última oportunidad de recibir ayuda de Cristo Jesús. 32. Y deteniéndose Jesús, los llamó. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Cristo tenía que detenerse. Aún con toda la prisa de llegar a Jerusalén, aún con mucha gente con él, no pudo simplemente continuar. ¿Por qué? Es que es la naturaleza de Dios sentir compasión. Es la naturaleza de Dios sentir la misericordia. Y estos hombres no estaban quejándose como que merecían algo de Dios. Al contrario, solamente pedían la misericordia. Y tal argumento es poderoso con Dios. También tienen una fe fuerte en contra de toda la oposición. Y hemos visto en otras partes que tal fe es casi irresistible con Dios. Vamos a regresar a Mateo 15. En Mateo 15 y 21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea, es una persona pagana que no sabe nada de la historia de la Biblia. Una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Casi la misma. Reconociendo su oficio como hijo de Dios. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela pues, da voces tras nosotros. Como con nuestros ciegos, como con nosotros, vino lo que es normal, la oposición. Eso es siempre normal. Dios ha permitido que haya oposición a nuestras oraciones para mostrar que Él no está bajo ninguna obligación de ayudarnos. Él es soberano. Algunos van a sanar, a otros no. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Básicamente, estaba negando su petición. La respuesta era no. 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Ella no pudo aceptar la respuesta. En un acto de desesperación, ella, a lo mejor con lágrimas en la cara, seguía dando órdenes al rey. ¡Socórrame! 26. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, dos veces la respuesta es no. Realmente no había más que discutir. 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Es como que ella estaba diciendo, yo sé que tú eres un hombre de misericordia y no puedes negarme.
28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En fin, con esa forma de fe y con la persistencia desesperada, ella ganó la victoria sobre el Señor. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Tienes tú esa forma de energía, de argumentos, de desesperanza en tus oraciones? ¿O acaso eres como una persona que orando estás como medio dormido?
32.
Dice, y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué quieres que hagan? ¿Qué haga? Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos.
Cristo quiso escuchar la petición actual. Ellos no estaban pidiendo dinero ni comida, aunque normalmente mendigaban, que está revelado en otros evangelios. Ellos estaban pidiendo algo grande, algo imposible, tener de nuevo su vista. Como hombres que querían trabajar, estar útiles, tener un poco de dominio en el mundo con sus trabajos y su capacidad de tener familias.
34, último verso. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Compadecido. Ellos tenían razón en pensar que Cristo es una persona de compasión. Como estudiamos la última vez, Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate de muchos. Como la mujer cananea antes en Mateo, por un fe fuerte y una persistencia en contra de toda oposición, estos dos hombres consiguieron la vista. Es más, ya estaban siguiendo a Cristo, no solamente sus ojos carnales, sino sus ojos espirituales estaban abiertos. Doctrina. En el Nuevo Testamento se hablan de dos formas de ceguera. Una es física y la otra es espiritual. Regresando a Mateo 15. En Mateo 15, en otra parte, en versículo 2, hablando de un pleito de palabras que Cristo tenía con los fariseos, dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? En Mateo 15, 12, después en 13 dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí cuando habla de ciegos, guiando a otros ciegos, los dos están en peligro, pero está hablando de ceguera espiritual. Lo que Cristo hizo con los ciegos actuales es una enseñanza siempre de la ceguera espiritual. Solamente Dios puede abrir los ojos espirituales. Muchos son ciegos completamente o parcialmente, hablando espiritualmente. Y muchos de estos no quieren reconocer su problema. Vamos a Juan 9. En Juan 9:35. Eso es después de que Cristo sanó otro ciego, porque sanaba a muchos. En 35 dice, oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Estaba expulsado de la iglesia, del templo. Respondiendo, él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él?
Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Es una evidencia que Cristo es Dios. Adoró a Cristo y él no dijo, no puedes adorarme. No, claro, Cristo es Dios en carne.
Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no vean, vean. Los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Cuando dice los que ven, los que supuestamente ven, los que supuestamente tienen sus ojos espirituales abiertos. En versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Estos fariseos eran completamente ciegos, espiritualmente hablando, pero no querían reconocer su problema. Bueno, por lo menos estaban considerando la posibilidad. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? ¿Y tu hermano, tu hermana? Si aún tienes muchas luchas con el pecado, ¿has considerado la posibilidad de que aún estás parcialmente ciego? ¿Que el diablo le tiene parcialmente engañado? ¿Que has escuchado mucho su voz, como en el principio de Génesis, cuando dijo a tus padres, no moriréis? El pecado no es para tanto. Tal vez el diablo ha estado hablando contigo. ¿Estás seguro que Dios realmente ha prohibido la fornicación? ¿Con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Estás seguro que Dios dijo esto? A lo mejor tú estás confundido. ¿No moriréis? No es para tanto, es más, Dios te va a perdonar. Hermano, si estás atrapado en el pecado grosero, en esta mañana tal vez es mejor que te abstengas esta vez de la Santa Cena. Es más, tal vez es importante que te pides a Dios abrir tus ojos espirituales un poquito más. No estoy diciendo que eres totalmente ciego, pero hay posibilidad de que no estás viendo las cosas bien. Vamos a Marcos 8. Marcos 8. En Marcos 8 y 22. Otro ciego. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles. Pero los que andan, tal vez tú estás en este estado en el día de hoy, hermano. Estás viendo, pero ves los hombres como árboles que andan. No todo muy claramente. Ahora es el momento de pedir a Dios, empezando este nuevo año, que se abren los ojos completamente. Como dice en versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. O tal vez hay jóvenes aquí en este día que crean, pero están confundidos por basura que han aprendido en las escuelas de Satanás. Quizás ya estás dudando un poco de la Biblia. Porque tus maestras han declarado que la Biblia no puede ser la verdad porque ni está hablando de millones y millones de años.
A lo mejor tú tienes que dar reverencia a la criatura de la opinión de la opinión de hombres y rechazar la fábula del que es supuestamente tu creador. Tú también puedes pedir que Dios abre tus ojos. Tal vez crees, pero aún tienes remanentes de la incredulidad. Vamos a Marcos 9. En Marcos 9. Y 21. Está hablando de un muchacho endemoniado. Dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. Inmediatamente, el padre del muchacho clamó. Ahí hay la desesperación. Clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Tú, joven, confundido por las doctrinas negras de las escuelas, del gobierno, también puedes clamar, creo, ayuda mi incredulidad. Aplicación. Si queremos recibir algo del Señor, o si queremos hacer algo importante para el Señor, es necesario esforzarse, hermanos. Esforzarse. No simplemente tomar la fe cristiana como que está en el estadio mirando un juego de fútbol. Tiene que estar ahí en el juego, participando. Tiene que esforzarse. Esto vimos en el principio de Josué. Vamos al libro de Josué ya, poco a poco cerrando. Estamos en Josué 1. Josué 1. Y en versículo 2 dice, mi servidor Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pase este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esto fue la promesa. Pero ¿cómo iba a recibir la promesa? ¿Simplemente sentado y esperando? Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Es necesario esforzarse, como el ciego en nuestro capítulo. Porque si tienes temor de lo que dicen los demás, especialmente lo que dicen los del mundo, jamás harás nada para el Señor. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Una y otra vez Dios está repitiendo, vas a tener un gran éxito, vas a tener una gran conquista, pero tiene que esforzarse. Versículo 8. Nunca se apartará de tu pueblo, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Más promesa, todo te va a salir bien.
Concéntrate en aprender la palabra de Dios. Pero aún en versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces, esfuérzate. Y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiere que vayas. Es necesario esforzarse y no simplemente ser como alguien que está mirando lo que está pasando. Y esto es la verdad aún para los que quieren ser salvos, los que quieren recibir el perdón de sus pecados. No se pueden simplemente sentarse ahí y decir, ojalá algún día Dios me perdone. Estuve evangelizando ayer en Santa Ana y un muchacho, cuando dije, pues mire, dices que cometiste este y aquel pecado, si Dios te juzga en el día de juicio, ¿será inocente o culpable? Y él me dijo, no entiendo. Y dije, mire, dice en la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y Cristo dijo, por tus palabras será juzgado. Y dijo, pues voy a ser culpable. Y pregunté, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Irás al cielo, al infierno? Y se puso su cara bien pensativo y dijo, prefiero no contestar esta pregunta. Y su amiga dijo, ¿pero no dice la Biblia que Dios nos va a perdonar? Y dije, pues tiene toda la razón, pero hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse y recibir al Señor, como la Biblia dice. Solamente confiando que Dios perdona a personas no quiere decir que ya estás perdonado. Vamos a Lucas 13, ya para cerrar. Lucas 13. Pasaba Jesús por ciudad, Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salven? Siempre había preguntas de toda forma. Esa persona simplemente tenía curiosidad. ¿Acaso la mayoría de los hombres se van a salvar? ¿O acaso será muy pocos? Y claro, como en muchos casos, Cristo completamente cambió el tema y dijo a él, esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos que toman la fe cristiana como algo casual, como un observador, y no como alguien que está participando, pueden tener una sorpresa fea al fin del camino. Dicen 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábranos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. No vale la pena esforzarse cuando la puerta ya está cerrada. Muchos van a esperar, sí, algún día me voy a esforzar. Pero ojalá no será cuando la puerta ya está cerrada, sino que cuando está abierta, en la época de la gracia de Dios. Y si tú no has sido bautizado, ya es el momento de pensar en esto. En fin, si quieres esforzarte y trabajar con diligencia en este año nuevo, tú mismo puedes trabajar abriendo los ojos de otros, continuando la obra y la tarea de San Pablo. Último texto, Hechos 26, 14. Con esto estamos cerrando. Hechos 26, 14. Estaba hablando de Pablo cuando Cristo vino a él revelando quién era. Hechos 26 y 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tienes que recordar, hermano, cuando la gente te persigue, a ti realmente está en contra de Cristo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti. Ahora podemos ver la obra de Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos. Abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Porque hay miles en el mundo que están ciegos espiritualmente, pero no quieren reconocer esto. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos usar la ley para abrir sus ojos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Muchos están bajo el control de Satanás, pero no saben. ¿No quieren reconocer esto? De la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quieres trabajar, hermano, en este año, en esto? Hermana joven, ahora es el tiempo de empezar a actuar. Esfuérzate ya. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos en este año, Señor, reconocer que hay mucho que podemos hacer. Podemos tener un gran impacto en nuestro mundo alrededor. Ayúdanos, Señor, llénanos con energía, con ideas, con materiales, Señor, con objetivos de conquista para tu reino, Señor, para que podamos ver, Señor, familias, personas transformadas. Personas que pueden ya ver claramente en vez de tener sus ojos medio abiertos, medio cerrados, que vean a hombres como árboles que andan, que tienen una fe mezclada con la incredulidad. Úsanos, Señor, te pedimos. En este año pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un tiempo de oración, si quiere pedir cualquier asunto antes de pasar a la Santa Cena.